pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más. Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Juana Lloret, que es quien les habla. Y Sari en control. Y esta semana vamos a tener de música de fondo pues una mezcla de piezas de ópera y zarzuela interpretada por distintos autores. Y les dejamos que oigan un poquito la música y empezamos el programa.
Bella enamorada, con tu imagen sueño y un amor dichoso, busco para mí. Bella enamorada, que eres mi consuelo, ya sin tu cariño, no podré vivir. Noche de amor.
Qué bonito, qué bonito, ¿eh?
Sí, la verdad bueno, es que es muy, muy agradable.
Pero vamos a lo que vamos, ¿eh? Porque vamos esta semana es una semana especial porque se celebra el Día del Libro.
Sí, señora.
Entonces, Esperanza, yo sé que tú tienes muchísimas cosas muy interesantes que contarnos. Yo, así que empieza a decirnos
ya
algo.
Yo querría contar más porque como este año seguimos en pandemia, pues otros años el municipio, Valencia, ha celebrado en distintas bibliotecas de la ciudad un día especial con poesías, con lecturas, con tal. En el mercado, en distintos mercados. Pero bueno, me fui a buscar un poco de información y todo lo que salía era del año pasado, con lo cual me quedé compuesta y sin novio. Pero podemos hablar.
Bueno, hace una cosa este año la red de bibliotecas de Valencia.
Mira, pues dila tú primero.
Pues mira, la red de bibliotecas municipales de Valencia convoca el primer concurso de microrrelatos. Entonces lo hace con motivo de la celebración del Día del Libro. Y en el concurso podrán participar cualquier persona mayor de 15 años. El plazo de presentación finaliza el 23 de abril de este año, por supuesto, a las 12 de la noche. Las obras que se presenten podrán estar escritas en valenciano o castellano. Deberán contar con un título no superior a 10 palabras y un máximo de 200 palabras en el cuerpo del relato. Y en cuanto a la temática, deberán hacer referencia a algún aspecto relacionado con la biblioteca, ¿eh?
Pues sí,
o con las bibliotecas en general. Y se otorgará un único premio, que consistirá en un lote de libros, 4 entradas para asistir a una obra en el teatro El Musical o La Mutante y material de papelería. Oye, la creatividad sobre todo,
claro,
y al poder, ¿eh?
Exactamente. Pues hay muchas cosas siempre que se pueden hacer por los libros. Y una de ellas es el Día del Libro, que estará abierta la biblioteca del Museo González Martí, que tanto nos gusta recordar de vez en cuando. Y resulta que esta biblioteca tuvo su origen en la biblioteca personal de su fundador, don Manuel González Martí, que era una persona pues con una vasta cultura y mucha relación con todo tipo de personajes, escritores, en fin. Y luego se ha ido enriqueciendo.
¿Al cual tú conociste?
Sí, al cual yo tuve la suerte de conocer.
Siempre dilo, porque eso es muy interesante.
Me pareció interesante. Yo era una cría y él era ya un señor muy mayor.
Sí.
Muy mayor, pero resulta que tenía una capacidad para contar historias y para meterte en ese mundo de la cerámica y del arte en general, que le hacía irse por las nubes. Por eso me llamaron para que le leyera alguna cosa, porque decía, chiquita, yo empiezo hablando de una cosa y termino por otra, y quiero hablar de algo concreto, pero como soy mayor ya me voy por ahí. Y bueno, esa biblioteca se va a poder ver en estos días, en este día que es el Día del Libro, y la biblioteca se ha ido haciendo mayor con compras, con donaciones, y por ejemplo hubo una gran donación de Mario Blasco, el hijo de Vicente Blasco Ibáñez, de cosas de historiografía valenciana con más de 3.000 volúmenes. Y en esta biblioteca pues hay obras del siglo XVI al siglo XIX y el catálogo se puede consultar por internet. Y también ha habido otra donación de Agustín Arroyo en el año 67 que donó al museo colecciones con grabados y exlibris. Y me parece interesante, por ejemplo, decir la palabra exlibris, para que ya sabemos lo que es, pero siempre está, no está de más recordarla en el Día del Libro. Pues viene del latín, que significa de entre los libros, y es la etiqueta o sello grabado que se estampa en el reverso de la tapa de los libros, en la cual consta el nombre del dueño o el de la biblioteca a que pertenece dicho libro. Por supuesto que la gente que tenía y editaba libros, pues tenía bien tener su propio ex libris, que no hacía falta firmar el libro ni saber la propiedad, porque ya con el ex libris se sabía de quién era. Y es una cosa muy bonita.
Y no sabemos si dentro de unos años desaparecerá, porque realmente cuantísima gente lee ahora pues en tablet, en ebook y poco en papel, ¿eh?
Sí, eso
ahora
es cierto.
En papel se sigue leyendo.
En papel se sigue leyendo.
A mí me gusta.
Y además los ex libris se siguen haciendo, porque cada empresa editora pues tiene su propio ex libris, y cuando abres ese papel que está pegado a la tapa de cartón, a la primera página, suele ser un ex libris que pertenece a esa editora. Pero bueno, tienes razón, en algunos sitios yo creo que ya ni se está poniendo, y realmente creo que en la Biblioteca Nacional hay una gran colección de ex libris, a cual más bonito, porque todos son relativos. Pues fíjate, la biblioteca, por ejemplo, de la universidad, con el escudo de la universidad, con dibujos variados, con esos escudos, en fin.
No, pero es que
es
tú ahora,
recuerdo.
Siendo socia de la biblioteca, tú puedes entrar por internet y tú coges el libro online, ¿eh? O sea,
¿sí?
Que ya es que no te hace falta ir a la biblioteca,
sí,
a coger,
sí,
el libro físicamente.
Pues mira, el otro día que fui a hacerme el DNI precisamente ahí, a la calle del hospital, cuando pasé por delante de la biblioteca, todavía no estaba abierta y había una cola tremenda. Y me llamó mucho la atención, porque había una cola realmente grande de gente que ya estaba esperando.
¿Gente joven, mayor?
Pues mira, variadas, pero desde luego mucha gente joven. Y me gustó.
Estamos en época de exámenes,
sí,
y a lo mejor.
Sí, pero bueno, sí, a lo mejor algún libro de consulta, algún libro especial, algún libro que,
estudiar,
que le viene bien. También estudiar, no sé el tiempo que se puede uno. Claro, a lo mejor la cola era porque, claro, está reducido todo ahora con lo de COVID y entra poquita gente. Y claro, lo de la cola es importante hacerla. Bueno,
pues nada, me parece
de momento,
estupendo.
Luego podemos hablar más de libros si quieres.
Sí, efectivamente. Ya hablamos la semana pasada de Francisco Brines, que le han dado el premio Cervantes. Y yo quería traer aquí, como curiosidad, que le han descubierto un nuevo cuadro de Jerónimo Jacinto Espinosa. Entonces, que es un pintor valenciano, nació en Cocentaina, Alicante, en el año 1600, murió en Valencia en 1667. Quiero contarles un poco que tras la muerte de Ribalta, pues Espinosa se convirtió en el dominador absoluto de la escena artística valenciana, donde preferentemente trabajó para numerosos conventos y órdenes religiosas. Y una nueva pintura de este autor ha salido a la luz. Se trata de un óleo sobre San Vicente Ferrer del siglo XVII del convento dominico de Torrent. Así que un nuevo cuadro tenemos, con lo cual me considero que, vamos, súper afortunada como valenciana.
Sí, sí, está reconocido y gracias también al sacerdote que lleva este monasterio, digamos, o este convento dominico, porque él ha tenido mucho empeño en que se descubra el autor. Y cuando ya se ha hecho la limpieza, no estaba firmado, pero por las características, las personas expertas creo que lo han deducido.
Pues parece ser que la restauración ha permitido descubrir su autoría después de varios procesos de limpieza, eliminación de barnices y repintes posteriores, así como de la suciedad acumulada en la superficie sobre la pintura. Y decirles que el estilo de este pintor pues estuvo fuera de su época, porque mientras que en España los pintores se adherían a las fórmulas más plenamente barrocas, Espinosa aparece todavía estático, en el más estricto tenebrismo,
sí,
utilizando una fuerte luz, sí, dirigida, que alumbraba la escena con poderosos contrastes. Todo ello nos habla de un estilo que está fuera de época, aislado, ensimismado, pero que respondía a la demanda de arte piadoso solicitado por la clientela local. Su ferviente naturalismo le capacitó para la realización de un puñado de vivos y analíticos retratos. Y con esto, fíjate, yo he reflexionado, digo, hay que ver, no nos podemos quedar anclados, aunque estemos a gusto, no nos podemos quedar anclados en nuestras cuatro paredes. Hay que salir, hay
claro
que ver
que sí,
otras cosas, hay
supuesto.
Que evolucionar, hay que crecer. Pero bueno, no le fue mal a este autor valenciano. que es un, destacó muchísimo, fue muy demandado en todos los conventos, se sabe muy bien la trayectoria de su vida por esta, por toda la obra que dejó, y que tenemos un nuevo cuadro que ha aparecido en Torre.
Muy bonito. Y oye, y hilando, siguiendo el hilo conductor de los dominicos, pues me ha venido a la cabeza que este año se cumplen 100 años de la iglesia de Cirilo Moros, de los dominicos. Fíjate qué poco es. Me pareció incluso demasiado poco, porque yo la conozco desde pequeña ya terminada, ¿no?
Me parecía que sería más, y aunque es más tiempo.
Sí, aunque es neogótica, yo pensaba que tenía más edad. Otro día les podemos hablar de ella, porque también empiezan a hacer visitas guiadas, y me parece interesante porque, francamente, es una construcción muy, muy bien hecha. Está metida ahí en Cirilo Amorós. Antes la gente entraba muchísimo porque se podía entrar por un sitio y se sale por otro. Realmente sales a la Gran Vía por un pasillo más estrecho. Pero, claro, yo cuando era pequeña en mi familia había costumbre de entrar a los dominicos porque tenía mucho trato con ellos. Pero actualmente, pues ya, ¿verdad? Es que cada uno va a su parroquia, el que vaya, sí. Y ya no visitamos más las iglesias más históricas, digamos.
No,
y
porque cambias de barrio, te aclimata a tu barrio.
Es diferente. Y yo creo que el próximo día podemos abundar en esta iglesia y enterarnos un poquito más de lo que hacen, porque también realmente es interesante.
Pues sí. Mira, tú has hablado precisamente de la biblioteca y del Museo de González Martí.
Sí.
Y yo llevo varios días intentando aquí pues denunciar un poco la cantidad de basura que hay alrededor de la cultura en general.
Es verdad.
Los edificios están llenos de pinturas. Hay un deterioro tremendo. La biblioteca está llena de degradación, sí. El Jardín de las Esculturas del Iván. Hay pintadas, hay grafitis en el Museo de Bellas Artes. Esto es una lástima, ¿eh?
Esto es triste. Y además basura, como tú dices, ¿eh? Incluso botellas, cosas que, ¿sí?, que son... Eso es infumable. En fin, me parece triste. Pero vamos a ver si el Día del Libro le damos un poquito de luz. Uh-huh. Mira, el Día del Internacional del Libro, que es el 23 de abril, se hizo para fomentar la industria, la lectura, y también para proteger la propiedad intelectual, y lo promovió la UNESCO. En el año 89 se inició como un día simbólico. En 1616 se supone que fallecieron Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega, cosa que luego no es realmente exacto porque uno estaba sobre un calendario juliano y el otro sobre el gregoriano, y parece que hay un día ahí que baila. Pero bueno, lo han hecho así y así lo celebramos también, porque son grandes escritores que nos...
Es un simbolismo.
Exactamente. Y entonces, cada año sabes que hay... Fíjate que la primera ciudad que se declaró ciudad del libro fue Madrid. Fue Madrid. Y a partir de esta fecha, del 23... De abril, que es el Día Internacional del Libro y del Derecho del Autor, pues este año la capital mundial del libro es Tiflis. Madrid fue en 2001 la primera que nombró la UNESCO, pero este año es Tiflis, que es de Georgia. Uh-huh. Es una ciudad que está a orillas del río Kura, que es la capital de Georgia, que es la mayor ciudad de este...
Además creo que es preciosa.
Debe ser muy bonita, por lo que he leído un poquito, y tiene 1.345.000 habitantes. Fue fundada en el siglo XV por un monarca de la antigua región de Ibérica Caucásica, y de un nombre impronunciable, con lo cual, pues si queremos otro día ya lo podemos buscar, pero era nada más una pincelada de curiosidad.
Muy bien, vamos a oír un poquito de música.
Venga, vamos a ver.
Porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir, las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos dos lágrimas.
A ver, este.
Bueno, las lágrimas que le están cayendo a esta moza que nos están contando, nos llegan al alma, pero tenemos...
Pero nos gusta,
nos
¿eh?
Gusta, y, pero como tenemos tantas cosas que decir y si el tiempo no para, el reloj no para, pues te quiero preguntar ahora. A ver,
pues yo quiero hablar de un artista que me ha llamado muchísimo la atención, que ahora mismo está en el Iván, que fue premio Julio González en el año 2020, que tiene una exposición que va a estar hasta el 12 de septiembre de este año. O sea que tenemos tiempo de verla,
sí,
pero,
hay tiempo, pero que lo apunten.
¿Qué se llama? Le voy a decir cómo se llama. Mona Hatoum. No sé si se pronunciará de otra manera. Yo lo digo tal cual lo leo, que me parece...
Correcto,
exactamente.
Oye, correcto, ya está.
Como yo leo. Bueno, pues hablarles de esta artista, que es británica, de origen palestino. La exposición reúne una selección de esculturas, grandes instalaciones y obras sobre papel, realizadas en su mayor parte a lo largo de las últimas dos décadas. Esta muestra desea rendir homenaje a una obra de gran diversidad y significado y ofrecer al público una experiencia física y directa de la amplitud y diversidad de la producción de esta artista a través de un conjunto de obras clave, algunas de las cuales han accedido ya al estatus de icono del arte contemporáneo.
Ah, pues está muy bien. El Iván
sí.
está haciendo
y además
está bien
la exposición.
Sí, sí.
Hatoum centra su interés en la creación de unas piezas que, a pesar de su forma simple y reduccionista, impactan emocional y psicológicamente en el espectador. La artista recurre con frecuencia a materiales atractivos y seductores con los que crea objetos e instalaciones sugerentes, pero que vistos de cerca permiten atisbar bajo su superficie un trasfondo de amenaza o de peligro. La vida de esta artista, Mona Hatoum, nació en 1952, ya tiene años, ¿eh?
Pues parecido a los nuestros.
Nació en Beirut, en una familia palestina, y el estallido de la guerra civil en el Líbano le sorprendió en una breve estancia en Londres, impidiendo que regresara a su país. Ha participado en importantes acontecimientos artísticos internacionales, como la Bienal de Venecia, la Bienal de Sídney o la Bienal de Estambul. Entre sus exposiciones individuales más recientes, destaca una gran antológica en el Centro Pompidou de París en el año 2015, en la Tate Modern de Londres, etcétera. Es que tiene muchísimas
obra repartida,
sí.
¿Verdad?
Y recordarles otra vez que fue premio González, Julio González, en el año 2020. Y si quiere, pues hablamos de alguna de las piezas, por ejemplo,
venga.
Hay al final de toda la sala donde está expuesta. Un cubo, se llama Impenetrable, es un cubo formado por varillas que parece que están colgando en el aire, que te da la sensación de etéreo, de que te mueves ahí, que va a volar, y conforme te vas acercando y lo miras, pues en realidad son estos hilos negros son varillas de alambre de espino, que lo que intenta recordar son las fronteras que existen.
Ay,
en
tremendo,
algunos
tremendo.
Exactamente.
Lo estamos de total
incluidas
actualidad.
Nuestras fronteras también con África, ¿eh?
Qué terror.
Sí, sí, pero ¿cómo va cambiando de lo agradable a lo trágico?
A lo trágico,
¿eh?
Sí.
Luego tiene otra obra que se llama Map, que es un mapamundi creado a base de canicas de cristal que no están fijadas en el suelo, con lo cual pues puede haber elementos que se desplacen apuntando una geografía inestable, que es también lo que pasa hoy en día. Y los mapas en esta autora son una constante en su obra, como es el caso de Present Tense, que en la artista utiliza unos bidones de aceite y unas cuentas de cristal para dibujar un mapa fragmentado de los acuerdos de paz de Oslo de 1993. Mapas fragmentados, fluidos, de sangre y neón. Y bueno, podría seguir hablando de...
Lo mejor
la
es
obra, sí, pero
ir a verlas y
reconocer.
Tú lo recomiendas y además es que siempre que hay una mujer también nos gusta incidir un poco en ello porque
el comisario
tiene valentía.
Sí, el comisario de esta exposición es el antiguo director del Iván, José Miguel García Cortés.
Ah, muy bien.
Así que, bueno, y que me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, me ha parecido interesante. Una obra para que no solamente disfrutas, sino que también te hace reflexionar.
Bueno, pues hay que reflexionar.
Se la recomiendo en el Iván, aunque va a estar hasta septiembre, pero...
Pero vayan apuntándola.
Sí.
Vayan apuntándola.
Y si tienen ocasión, pues apúntense a una visita que ya no es visita guiada, sino visita comentada.
Bueno.
Porque siempre es interesante lo
pero
que
sí,
está diciendo...
Con una persona y poquitas poquitas personas también en la visita,
sí,
¿no?
Efectivamente,
seis
sí,
máximo
sí,
de
sí,
momento.
Sí, hay que apuntarse, bueno, todo pues está muy apuntarse. Reducido y muy controlado.
Bueno, oye, ¿tienes algo más referente al libro? Porque es el tema de la semana. Podemos decir una cosa. Mira, yo tengo una palabra más que había buscado, que es incunable, que ya lo sabemos, pero hay que recordar que viene del latín incunabula, pañales, fíjate, que es lo dicho de una edición que está hecha entre la invención de la imprenta y los comienzos del siglo XVI. Como luego la semana que viene ya no está de tanta actualidad la semana del libro, pues lo decimos esta semana y luego vamos también a leer una cosa de Brines.
Yo tengo una pequeña poesía
pues
de
nada,
Brines.
Yo te pido que nos concentremos en ella y que nos la leas.
Pues es sobre el otoño de las rosas y dice así: vives ya en la estación del tiempo rezagado. Lo has llamado el otoño de las rosas. Aspíralas y enciéndete. Y escucha, cuando el cielo se apague, el silencio del mundo. Es pequeño esta estrofa. Me parece preciosa. Y más para nosotras que estamos ya en una edad.
Bueno, estamos en edad de tener rosas siempre, Juani. En el otoño de nuestra vida y cuando haga falta.
Sí.
Pero menos al final, que no te hacen falta para nada.
Bueno, pues
oye, yo te quería contar otra cosa también de pintura. Y luego quería terminar después de hablar tú, con un final de una cosita de Cervantes que está de actualidad, porque Cervantes, aunque era de otra época, de 1616, en que falleció con 69 años, fíjate, ahora la gente dura más normalmente, pero claro, él también estaba muy castigado, que pasó por guerras y por historias era el manco. Así que tuvo que sufrir también lo suyo.
Pero no ha pasado lo mismo que otros autores u otras películas que te gustan en un momento determinado muchísimo y luego con los años se envejecen una barbaridad. Es que Cervantes no pasa, el
no
Quijote
pasa.
No pasa.
No
tiene,
pasa.
Tiene unas ideas.
Tiene una filosofía. Tiene
aquí presente.
Exactamente. ¿Sí? Tiene una cosa que un tío mío, mayor, así de pueblo, decía, la cucología de la vida. Y es la cucología de la vida. Bueno, pues mira, yo te quería comentar que no sabía de esta existencia tan importante del grupo de la policía de la Generalitat, que es un grupo de policía de patrimonio histórico. Han intervenido tres obras falsas atribuidas a Amedeo Modigliani, a Domenico Teotocopoulos, el Greco, y a Francisco de Goya, nada menos. Y las querían vender por 12 millones y medio de euros a un coleccionista que vendía sus fondos, entre otros, por un 10% de su precio. Y Modigliani tenía papeles falsos, era una pintura hecha con su estilo, no era de Modigliani, pero habían imitado a Modigliani y tenía además firma, una firma apócrifa, que por supuesto no era auténtica. También los otros dos cuadros tenían su firma, así que fíjate, un Teotocopoulos, el Greco y un Goya, nada menos. Y los informes del Museo Sefardí de Toledo, del Museo Nacional del Prado, han investigado todo esto y han dicho que son falsas. Y están actualmente en el juzgado número 2 de Ocaña de Toledo y la Policía de Patrimonio tiene unos estudios científicos muy interesantes y sabe estar detrás de las falsificaciones persistentemente, siempre detrás de los que cometen estos delitos artísticos y controla a los marchantes, a los herederos de los artistas y otras ilegalidades de este estilo. ¿Qué te parece?
Pues que hay gente que se esmera tanto en copiar y hacerlo tan igual
que podía hacerse
que son auténticos artistas. Yo una vez pienso, digo, pues bueno, porque no ganarían evidentemente igual, pero es que se podrían ganar la vida honradamente haciendo cosas que lo hacen bien, pero no, es más interesante, es más productivo.
Más productivo. No recuerdo ahora, pero ¿te acuerdas de aquel señor que le hicieron una película que era un gran falsificador y además tenía la virtud maravillosa de imitar todos los estilos? porque hacía originales, y no me acuerdo ahora,
no, no lo recuerdo yo tampoco.
Murilla Mayor estuvo en la cárcel, también estuvo perseguido, pero hacía auténticos Modiglianis también, ¿eh? Uh-huh. Era un tío fantástico, además dominaba muchos estilos, con lo
es
cual...
Es fácil de imitar a Modigliani.
Pues sí, pero otros, fíjate, imagínate ahora un Ribalta. Uh-huh. Si no es bueno, bueno, se nota mucho cuando se hace una copia mala. Vamos a
bueno,
ver.
Oímos música, ¿te
parece? Un poquito de música, que ya nos quedan poquitos minutos y vamos a rematar.
Encadenado estoy. Quiero entregarte el corazón. Tú piensas que es la vida que con mi voz yo.
Esta semana voy a recomendar a la Filmoteca, que está en el edificio Rialto. Y están poniendo cine japonés, cine contemporáneo japonés, y de Buñuel. Hoy concretamente ponen a las 18 horas Robinson Crusoe, de Luis Buñuel. Es una película hecha en México y Estados Unidos, mexicana y Estados Unidos, de 1952. Está en versión original, subtitulada en valenciano, dura 89 minutos, está en color y es la clásica adaptación de la famosa novela de Daniel Defoe.
Oye, muy bien.
Y que lo repiten el domingo 25. Mañana jueves, a las 18 horas, ponen Sea of Revival. Es una película japonesa, el director es Shiraishi, es del año 2019, está en versión original, subtitulada en español, dura 124 minutos... Está en color y trata de que el protagonista, Ikuo, es despedido de la imprenta en que trabajaba, decide comenzar de cero junto a su mujer y su hija en otra ciudad, y allí la familia encuentra la tranquilidad, pero por poco tiempo. Habrá que ver qué es lo que pasa.
Bueno, está bien, parece interesante.
Sí. El viernes a las 18 horas se vende un tranvía, que es de Berlanga, dura 35 minutos, y habrá una mesa redonda que se llama ¿Qué le deben las series a Berlanga? En ella participarán Alberto Caballero, que es el creador de Aquí no hay quien viva y La que se avecina, Ana Costa, que es la creadora de Ar de Madrid, Nacho Velilla, que es el creador de Siete vidas, Aída y Buscando el Norte, y Víctor García León, que es el director y guionista de Bota Juan.
Muy bien, otro día tenemos que hablar de Berlanga, que tiene su exposición y todo, y es el año Berlanga, aunque haya pandemia todavía.
Y a mí la mesa redonda me gusta, sí. Porque se saca mucho. Y el sábado, concretamente, a las 18 horas, a 2 metros bajo tierra, ponen el episodio, piloto, que dura 60 minutos, está en versión original, subtitulada en español. Así que esta es mi recomendación de esta semana.
Pues me parece muy bien, aunque hay poquita gente y además menos opciones para ir a las películas, pero bueno, hay que estar atentos y ver lo que te interesa.
Y van a hablar de las series, que ahora mismo es furor, ¿eh?
Sí, furor, porque están mucho en casa.
No, y que están desplazando a las películas, En fin, que yo creo, Esperanza, que para terminar el programa... Cuéntanos un poco lo que tienes en mente.
Sí, pues no, yo quería leer una cosa muy cortita que es de Cervantes para terminar de celebrar que esta semana es el Día del Libro, uh-huh. Que me parece que todavía nos puede ser útil. Y dice así: hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones, nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores. Sin ser perfectos y, sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén.
Nada, aquí queda eso para la reflexión. Y qué bonito, ¿eh? Es que me encanta, Y aquí, con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene.
Que disfruten de la cultura y lean mucho.
Ya saben que estamos en la UPV Radio 102.5 de la FM y termina Esperanza.
En la web te puede encontrar radio.upv.es y también tenemos la app UPV Comunica.
Así y además que... de eso, el sábado también repetimos.
Bueno, pues ahí estaremos grabadas. Que hasta nos escuchen.
Hasta la semana que viene. Que pasen buena semana.
Muy
adiós.
Bien. Adiós.